Hola, le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Jusset Verit. Mi nombre es Sergio Jiménez y hoy en la sección Pausa por tus derechos abordaremos el tema de la ley del teletrabajo, la cual ha entrado en vigencia a partir del presente año. Para tal fin, hemos invitado a la doctora Fabiola Maza, con quien conversaremos sobre este tema. Un gusto, doctora. Bienvenida a este nuevo episodio.
Un gusto igualmente, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo para tratar este tema de súper interés. Creo que para todos y todas, ahora que estamos muchos trabajando en esta modalidad.
Sí, doctora. Introduciéndonos ya un poco más a lo que es, bueno, la ley del teletrabajo, si nosotros nos damos cuenta, hace unos 3 años antes de la pandemia incluso, era un poco complejo ponernos a pensar que en el corto plazo se iba a introducir esta legislación, sobre todo regulando esta materia del teletrabajo. En este contexto, ¿cómo se podría definir la ley del teletrabajo? ¿Qué es lo que dice la norma? ¿Y cómo se podría incluso diferenciar quizá con el tema del trabajo remoto que antes se venía viendo?
Sí, es muy interesante que a partir de la pandemia, mejor dicho, antes de la pandemia, no muchas empresas realizaban teletrabajo, trabajo remoto, todos íbamos a los centros de trabajo. Y a partir de la pandemia se marca este punto de quiebre. De hecho, hay data bien interesante que donde habían teletrabajadores antes de la pandemia, por ejemplo, 1.000 personas, y después de la pandemia estamos hablando de miles de personas que teletrabajan. El trabajo remoto que se dio en ese contexto de emergencia nacional y sanitaria fue una excepcionalidad, fue una medida de urgencia que dictó el gobierno durante este periodo de confinamiento para permitir que las personas continuaran trabajando. Ese trabajo remoto tenía mucho menos regulación, era bastante rápido, se implementó rápido y lo que se buscaba era nuevamente facilitar que la gente continuara trabajando. El teletrabajo, en cambio, ya es una modalidad de trabajo más regulada, ¿no? Hay una regulación más detallada con la nueva norma y el reglamento. Y esta modalidad, en realidad, absorbe un poco el trabajo remoto, ¿no? De hecho, la propia norma dice que todas las empresas o entidades que ya venían dando trabajo remoto, para continuarlo, tienen que adecuarse a esas nuevas obligaciones, esas nuevas formalidades que establece la norma sobre teletrabajo. Y en el fondo, en realidad, digamos, ambas modalidades parten de la misma esencia. Teletrabajo es simplemente una modalidad en la cual no se requiere la presencia del trabajador o trabajadora en el centro de trabajo del empleador, sino trabajamos desde otro lugar a través de plataformas, medios tecnológicos. El trabajo remoto era básicamente lo mismo, solamente que ahora ya tenemos una normativa más integral que ya cierra un poco, pone en cierre en toda la regulación sobre el teletrabajo.
Claro, qué interesante saber de que esta regulación del trabajo remoto fue solo excepcional y qué importante es que ahora ya tengamos una regulación como tal. Se supone esta ley abarca a los diversos trabajadores. En este contexto, a lo que yo quiero referirme es sobre todo a los trabajadores que se pueden encontrar en un estado de vulnerabilidad. ¿Cómo la ley podría suponer una ventaja para estos en este contexto?
Claro, de hecho, desde antes, el teletrabajo siempre fue un poco presentado como esta oportunidad para la inclusión e inserción de personas, por ejemplo, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad en el mercado laboral. Y de hecho, la nueva norma lo que dice es que hay un deber de fomentar, ¿no?, de parte del Estado y las empresas privadas, del uso del teletrabajo hasta esas personas, que incluye, ¿no?, nuevamente personas con discapacidad y personas que realizan trabajos de cuidado, por ejemplo, de familiares, trabajadoras gestantes o trabajadoras en periodo de lactancia. Ese tipo de trabajadoras que sí tienen una restricción externa o que les imposibilita o les genera una barrera para ir a laborar a centros de trabajo, tienen esa oportunidad. Y yo creo que en ese sentido es muy favorable, es uno de los beneficios grandes del teletrabajo, que permite a estas personas dar un mayor espacio en conciliación de su vida, por ejemplo, familiar, a quienes tienen carga familiar o realizan trabajos de cuidado, y el periodo de labores, ¿no? Les va a permitir además disminuir esos espacios de transporte, ¿no?, que tienen que tomar transporte público o desplazarse, van a poder realizar trabajo desde su casa y eso es sumamente favorable. Y de hecho lo que se espera es que permita incorporar a más personas en el mercado laboral.
Qué relevante es esta figura, sobre todo porque existen ciertos casos que son excepcionales y que incluso la norma no debería ser tan rígida para todos y los supuestos de trabajo presencial y que evidentemente tienen que facilitarles. Ahora, es el empleador quien debe aprobar el lugar del teletrabajo. En este contexto, ¿en qué medida se puede afectar el derecho a la privacidad de las personas?
Claro, es bien interesante, ¿no? Porque todo esto parte de este cambio en donde nuestras casas, nuestro hogar, nuestro lugar más privado, se va a convertir ahora en un lugar de trabajo. Entonces, este cambio un poco también exige ciertas divisiones en cuanto a, por así decirlo, responsabilidades. La norma lo que dice es que el lugar de trabajo, en realidad, hay una libertad de parte del trabajador o trabajadora de decidir el lugar o los lugares donde va a teletrabajar. Sin embargo, sí hay esta facultad, digamos, de los empleadores, de verificar si el lugar cumple con ciertas condiciones, ¿no? Sobre todo seguridad y salud, o por ejemplo, conectividad. Si yo, por ejemplo, voy a trabajar desde un lugar que no es seguro, no tengo una silla, hay mucho riesgo eléctrico, o por ejemplo, voy a estar en un lugar que voy a estar frente a peligros de sismos, o que no es un lugar seguro, el empleador sí me podría decir, tu espacio de trabajo no cumple con esas condiciones mínimas, necesitas adecuarlo o cambiar. Y aquí está justo esa división de la responsabilidad, ¿no? Porque es también responsabilidad del empleador verificar esas condiciones, identificar si hay riesgos y qué riesgos hay y dar las recomendaciones para levantar esos riesgos y del trabajador también implementar esas medidas, ¿no? Porque estamos hablando nuevamente del espacio del domicilio. Entonces, yo voy a tener que asegurarme que mis cables no me obstaculicen el paso, que mis enchufes estén bien, no voy a sobrecargar, toma corrientes. Entonces, hay un tema de prevalencia, de resguardar seguridad y salud que se balancea con el tema de privacidad. ¿Tengo derecho a la privacidad? Sí, la norma incluso lo reconoce y establece ciertas garantías. Por ejemplo, el empleador no puede entrar a mi casa sino más. Tiene que haber una autorización previa. O si estamos en una reunión, el empleador tampoco puede grabar la llamada sin autorización. Hay un consentimiento previo que se exige. Pero sí también hay este espacio donde el empleador puede realizar inspecciones o verificaciones sobre el lugar de trabajo, justamente enmarcado en esta prevención, digamos, en materia de seguridad y salud. Lo más importante es resguardar acá la integridad y salud del trabajador.
Claro, qué interesante. Y siguiendo en esta misma línea, ¿cómo se podría aplicar esto a los practicantes? Sobre todo teniendo en cuenta de que estos están en constante movimiento, que están en la universidad, tu casa, que están en el trabajo. ¿Cuál sería este ambiente aprobado por el empleador en estos supuestos, no?
Claro, ahí va a depender mucho de los propios medios o condiciones en las que se encuentre el practicante, ¿no? La norma de trabajo también se aplica a practicantes. Lo único que hay que tener en cuenta es que siempre se tiene que priorizar el objetivo de formación o el objetivo formativo de los practicantes. Y sobre el lugar va a depender mucho el lugar con el que cuenta el propio practicante. Si el practicante está en continuo desplazamiento, va a tener que declarar un lugar, ¿no? Porque tampoco puede realizar teletrabajo en un vehículo o, por ejemplo, en la calle. Eso lo puede exponer incluso a riesgos también, incluso hasta de seguridad personal o de los bienes que pueda tener. Por eso es importante delimitar un poco el lugar. Tiene que ser un lugar realmente seguro, tanto para el trabajador o para el practicante. Y en los practicantes sí hay que respetar el horario también, horarios de clase. Por ejemplo, practicantes profesionales o preprofesionales, la jornada máxima y tiene que haber ahí un respeto de ese horario.
Claro, una de las cuestiones que se me viene ahorita con lo que menciona es que en el caso de los practicantes que de repente va a trabajar en la universidad, ¿se debe precisar que es la universidad o un ambiente en específico?
Tiene que ser un ambiente específico. Nuevamente, el estar en continuo movimiento de desplazamiento imposibilita o dificulta que el empleador pueda identificar a qué riesgo estuvo expuesto, porque de eso va a depender qué el empleador puede hacer o no para prevenir un accidente. Pero si el empleador no sabe, va a ser imposible prever, digamos, la ocurrencia de un accidente. Si un practicante estaba tomando una videollamada en la calle, ¿no? Trabajando en la calle, cruza y ocurre un accidente de tránsito, por ejemplo, sufre un accidente de tránsito. Si el empleador no sabía esa situación, no había forma de prevenir. Hay una corresponsabilidad de alguna forma, porque también el teletrabajo exige de quienes trabajamos también esta responsabilidad de cuidar nuestra propia seguridad y salud en nuestro espacio privado. Por eso es importante que la declaración sobre el lugar sea sobre un espacio.
Claro, en su respuesta encontraba un término en el cual me quisiera detener un poco más, que es el tema de los accidentes de trabajo, lo cual me parece que es algo muy controversial. Y es que, ¿cuándo se puede definir un accidente de trabajo en la modalidad de teletrabajo? ¿En qué lugar? ¿Cuándo aplicaría? ¿Cuándo no aplicaría? ¿Cómo se regularía este contexto?
Hay mucha discusión en torno a ese tema porque el teletrabajo es más o menos reciente. Hay mucha casuística que todavía va apareciendo en el camino. y va construyendo un poco los criterios con los cuales las autoridades laborales, las que califican de primera mano los accidentes, aplican en un caso o no. En general, lo que dice la norma es que los accidentes de trabajo son aquellos que ocurren con ocasión del trabajo, que puede ser durante las labores o cuando esté ejecutando algún tipo de orden o algún tipo de instrucción de mi empleador. Por ejemplo, si yo estoy yendo a la notaría porque mi empleador me dijo tienes que ir a hacer ese trámite, estoy yendo en ejecución de órdenes y si me pasa algo, ocurre un accidente, sería un accidente de trabajo. Pero si yo voy a la notaría porque estoy haciendo un trámite privado que no tiene nada que ver con mi trabajo, ahí ya no estaríamos en un supuesto con ocasión del trabajo. Entonces ese accidente, por ejemplo, ya no sería de trabajo. Esa es la diferencia entre un supuesto y otro. Todo va a depender de si estaba bajo las órdenes o acuerdo de dirección del empleador. Y en el teletrabajo, lo curioso es que como voy a estar en mi domicilio, normalmente o en un espacio privado mío, hay muchas situaciones que pueden estar en una zona gris. De hecho, justo mencionabas de que hay legislación también extranjera en donde se discute o países en donde se está discutiendo más ese tema. En España, por ejemplo, hubieron unas calificaciones sobre accidente de trabajo respecto de casos en donde el trabajador se paraba al baño, por ejemplo, y se cayó en el pasillo. O una trabajadora que fue a tomar un vaso de agua y se cayó, se cortó con un cristal de una puerta. Situaciones que no están dentro de las labores en sí, pero que ocurren durante el teletrabajo. En España se consideró que esas situaciones califican como accidente de trabajo. Igual hay que mirar, digamos, estos criterios de una forma bastante estricta, por así decirlo, porque para ellos esta calificación de accidente de trabajo tiene consecuencias en cuanto a la cobertura de seguridad social, que es algo distinto a hasta qué punto el empleador tiene responsabilidad sobre las causas del accidente. ¿Qué tanto puede prever un empleador en una casa donde no conocemos cómo son las escaleras, si hay una puerta de vidrio? Dependemos mucho de la información que el propio trabajador también declare. Se está discutiendo bastante también el tema de los riesgos psicosociales que aumentan en el teletrabajo. Por ejemplo, de salud mental, de aislamiento, incluso hasta consumo de alcohol y tabaco. Y, por ejemplo, riesgos que pueden ocurrir de manera externa y por situaciones familiares, como la violencia familiar, que también en muchos países lo están discutiendo como un factor de riesgo del teletrabajo. Por ejemplo, en un caso en Australia, un feminicidio fue considerado como accidente de trabajo. Entonces, yo creo que esto va a evolucionar aquí. Lo más importante de cara, por ejemplo, a un empleador es mantener su deber de prevención, no ser bastante incisivo con identificar cuáles son los riesgos a los que está expuesto cada teletrabajador en sus domicilios, conocer esa realidad para poder hacer las recomendaciones, capacitaciones, sugerencias sobre qué es lo que tiene que hacer el teletrabajador para evitar que ese riesgo genere un accidente o algún daño a su salud.
Qué interesante estos ejemplos, tanto de España como de Australia que menciona, sobre todo el de España, quizá porque nuestra legislación suele adoptar muchas de las costumbres españolas, ¿no? Pero como usted menciona, esto ya es un tema que va a ir evolucionando en base a los casos que se vayan presentando en nuestro país. Así que solamente quedaría esperar al respecto. Doctora, quizá unas palabras finales.
Creo que como reflexión final es que el teletrabajo es una modalidad muy beneficiosa, no tiene muchas ventajas, tanto para empleadores, especialmente para trabajadores. Hasta algunos dicen que tiene esas ventajas ambientales, ¿no? Porque disminuye la cantidad de vehículos en las calles. Sin embargo, también hay retos. Hay retos como el tema de seguridad y salud, de prevención, que nos exige, creo, una mirada distinta de las relaciones de trabajo. Si ya de por sí la evolución de las relaciones de trabajo nos exige cambiar nuestra perspectiva sobre el derecho laboral, ahora, cuando nuestras casas se están convirtiendo en lugares de trabajo, creo que esto va a significar un nuevo quiebro, un nuevo cuestionamiento sobre en la regulación laboral en general.
Muchísimas gracias, doctora Fabiola, por sus muy interesantes aportes. Estoy seguro de que más de una persona, al igual que yo, se ha interesado en este tema que es reciente y que evidentemente aún requiere mucha investigación y, bueno, como también se mencionó, mucha casuística con la cual nos vamos a basar más adelante. Asimismo, les queremos agradecer a todos nuestros oyentes por escucharnos en este episodio de Pausa Legal. No olviden que nos pueden encontrar en todas nuestras plataformas de podcast y YouTube. Además, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y de TikTok como Pausa Legal y como Usetberry. Muchísimas gracias y hasta un nuevo episodio.